La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Aquí estamos una tarde más para compartir un tiempo de radio. Lo hacemos estrenando el mes de febrero, un lunes perfecto para contar tantas y tantas cosas que preparan con cariño los queridos amigos y colaboradores de este programa. Al primero lo tenemos ya preparado, nos acomodamos en el sofá, lo hacemos para disfrutar una semana más de la mejor manera de aprender la historia con Antonio Puente Mayor. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Irene y oyentes de la cadena COPE. Hoy vamos a hablar de Nicolás Monardes, uno de los médicos y botánicos más importantes de la historia, el cual vivió y desarrolló su trabajo en la Sevilla del siglo XVI. Hijo de un librero de origen genovés y la descendiente de un médico, Nicolás Bautista Monardes Alfaro nació en Sevilla en el año 1493, cuando la ciudad comenzaba poco a poco a despegar tras el descubrimiento de América. Como muchos sevillanos de su época, Monardes estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo el bachiller en Artes y Filosofía y el bachiller en Medicina. Tras ejercer la práctica médica en esta y otras ciudades durante 2 o 3 años, Monardes decide regresar a Sevilla, entrando en contacto de inmediato con uno de los médicos más prestigiosos de la ciudad, García Pérez Morales. Se piensa que fue en ese momento cuando preparó su primera obra. Esta iba sobre botánica, y es que más allá de la medicina, las plantas fueron su verdadera pasión, especialmente aquellas traídas de las Indias en las naos y galeones que llegaban puntualmente a Sevilla. A ellas les dedicó años de estudio y trabajo, llegando a instalar un jardín botánico en la ciudad, el cual incluía especies cultivadas por primera vez en Europa, como el tabaco, la pimienta, la coca, el látex, la piña o el cacahuete. En 1536, Nicolás Monardes contrae matrimonio con Catalina de Morales, hija de su maestro, con la cual tiene 2 hijas, Isabel y Jerónima. Con el tiempo, fue haciéndose cargo de la clientela de su suegro, aunque sin descuidar su interés por la botánica. Fruto de ello es la publicación de un estudio sobre las rosas, y sobre todo sobre las naranjas y los limones, este último considerado el primer trabajo sobre los cítricos publicado en el mundo. En el año 1547 obtiene el título de doctor en el Colegio Santa María de Sevilla, donde por cierto era catedrático su suegro. Otras materias estudiadas por Monardes fueron la nieve y el hierro, a las cuales dedicó sendos libros. Aunque su gran trabajo, el más significativo y conocido, es Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, publicado en 3 partes. En él se incluyen, entre otras curiosidades, el fenómeno de la fluorescencia, por entonces desconocido. Tal fue el interés despertado por sus investigaciones que en poco más de 100 años sus libros alcanzaron 42 ediciones en 6 idiomas, incluyendo el inglés, el francés y el latín, llevando además su nombre 2 plantas originarias de América del Norte, la monarda y la monardela. Finalmente, en el año 1588 y a consecuencia de una apoplejía, Nicolás Monardes fallece en Sevilla a los 95 años, una edad verdaderamente récord para el siglo XVI. Hoy la ciudad le recuerda con una placa en el número 9 de la calle Sierpes, donde se ubica actualmente la joyería El Cronómetro. Por cierto, el sitio donde estuvo situado su jardín botánico.
Seguimos avanzando en la tarde en Andalucía desde Sevilla y hoy vamos a hablar de coronavirus, pero desde otro punto de vista. Lo hacemos en primer lugar deseando una prontísima recuperación a todas las personas que se encuentran en estos momentos infectadas, unas personas que posiblemente no sabías, pero tienen en los fisioterapeutas a un aliado fundamental para su proceso de recuperación y de mejora. Lo vas a entender enseguida porque nos lo va a explicar Andrea Alberto, que es vocal del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y además es especialista en fisioterapia respiratoria, y ahí está la clave. clave. Andrea, muy buenas, bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, encantada y un placer.
Pues Andrea, todos sabemos que el COVID sin duda afecta especialmente a los pulmones, pero lo que muchos no sabíamos, y eso estaba apuntando yo, es que el proceso que puede llevar a la recuperación y a la mejora de los enfermos pasa también por la ayuda fundamental de un profesional como es un fisioterapeuta.
Sí, recientemente acabamos de sacar una campaña donde hablamos precisamente de las secuelas que se generan a raíz de pasar la COVID. Y entre ellas precisamente tenemos dolor a la hora de respirar, una dificultad respiratoria, cansancio, fatiga, debilidad muscular, incluso dolores musculares. Entonces sí que es importante saber que un fisioterapeuta pueda ayudarnos a recuperar esta secuela.
Tampoco sabíamos mucho, yo lo acabo de descubrir, por cierto, es que en determinados países ya hay fisioterapeutas en las UCI de los hospitales para atender a los pacientes de coronavirus. ¿Cuál es la razón?
Ya muchos estudios demuestran que una intervención temprana en UCI acorta los tiempos de hospitalización tanto en UCI como en planta. Entonces, todavía no entendemos cómo, validando estos estudios, estando estos estudios presentes, no hay fisioterapeuta, no hay dotación de fisioterapeutas en estas unidades de cuidado intensivo. Rehabilitación temprana, y estoy hablando a través de movilizaciones, ejercicios respiratorios, reeducación de la musculatura respiratoria, desde las fases mucho, mucho más iniciales.
Sí, porque esas labores que se pueden poner en marcha para mejorar y ayudar a esa recuperación del paciente tendrían además unas etapas muy concretas, Andrea, se aplicarían en determinados momentos de la enfermedad, ¿no?
Sí, claro. Lo más importante es que el paciente debe estar estabilizado médicamente, esto estoy hablando en un paciente que está hospitalizado en UCI, pero es que cuando el paciente está en planta, ahí es donde nosotros influenciamos de la manera mucho más efectiva.
Es ese momento en el que gana protagonismo la profesión de fisioterapeuta y sobre todo los especialistas.
En el aparato respiratorio sí, realizamos muchísimos ejercicios de reeducación de la musculatura respiratoria, drenaje de secreciones, trabajamos la fuerza también respiratoria y todo eso ayuda a mejorar la condición general del paciente dentro de esa enfermedad.
Claro, porque es una zona que se ha quedado muy debilitada, muy afectada cuando se pasa la enfermedad.
Y ya al haber transcurrido ya un año desde que empezó esta dichosa pandemia, se está estudiando mucho acerca de los síntomas, las secuelas que te pueden dejar la enfermedad. Una parte muy importante es la afectación pulmonar, obviamente, en aquellos pacientes que han sufrido o han padecido una neumonía, que es muy frecuente, pero después hay otro tipo de secuelas, como nos vienen muchos pacientes que refieren muchísimo dolor a la hora de respirar, que dicen, me cuesta respirar o cojo aire y noto un pinchazo dentro del pulmón que no me deja coger toda esa totalidad de aire que puedo meter dentro. Y entonces ahí es muy importante la intervención de un fisioterapeuta especializado sobre todo en fisioterapia respiratoria.
Me llama la atención, Andrea, que incluso con el trabajo que aplicáis a los pacientes se puede llegar a reducir el tiempo de hospitalización.
Sí, es lo que te comentaba antes. Intervenciones tempranas desde que están en UCI, ahora sí que es importante que sean intervenciones de lunes a domingo, es decir, esto no vale hacer dos intervenciones a la semana, tiene que ser un trabajo intensivo de lunes a domingo y acortan muchísimo los tiempos de estancia en UCI y después de hospitalización en planta. Tenemos que tener o ser conscientes de que ahora mismo estamos escasos precisamente de camas en UCI y camas en planta. Entonces yo creo que se debería reforzar enormemente la presencia de estos profesionales tanto en UCI como en planta para así ir liberando sobre todo capacidad del hospital y quitando presión y darle oportunidad a otras personas que puedan ser atendidas como así debieran.
Andrea, el trabajo del fisioterapeuta, entiendo que si es de lunes a domingo, es que va dando sus frutos diariamente para los pacientes, pero después, ¿hasta cuánto tiempo se tiene que mantener esas tareas?
Estamos hablando dentro del periodo de hospitalización, depende sobre todo de la evolución propia de cada paciente. Lo que sí estamos observando que pacientes, una vez que han pasado la COVID, pueden permanecer con síntomas hasta incluso haber transcurrido 6 meses después de la infección. O sea, estamos hablando de un periodo de recuperación de mínimo 6 meses y lo avisamos cuando vienen a consultar, les decimos que no se asusten si se tiran más de 2 meses con esa sensación de fatiga y de cansancio, que se está observando que es normal dentro de la evolución de la enfermedad. Lo que sí quiero recalcar que los pacientes y estos pacientes mejoran muchísimo con un programa de ejercicio terapéutico adaptado a la situación de cada paciente y el cambio evolutivo que pegan de una semana a otra semana es espectacular.
¿Creéis que con esa aportación tan importante que podéis realizar en este ámbito, en este sector tan necesitado ahora mismo por parte de todos los ciudadanos que se ven afectados, creéis que se conoce esta tarea, esta labor, estas posibilidades que se abren para los pacientes?
Se conoce dentro de la comunidad científica. lo que es ya dentro de la comunidad sanitaria, yo creo que se conoce, pero no se le presta atención. O sea, nosotros lo estamos gritando a los siete vientos y a los siete mares de que somos indispensables, necesitamos estar en UCI, necesitamos estar en planta para cortar los tiempos de hospitalización, para mejorar la secuela de esos pacientes y no nos prestan la atención que debieran.
Pues Andrea, Alberto, nos quedamos con ese último mensaje. Sois indispensable, lo gritáis a los cuatro vientos, sois indispensable en las UCI para ayudar a estos pacientes que están afectados por coronavirus a que se recuperen, salgan adelante y sobre todo que mejoren su capacidad pulmonar. Andrea, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Andrea Alberto, vocal del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y especialista en fisioterapia respiratoria. Interesantísimo todo lo que acabamos de aprender. Y también lo es nuestro siguiente asunto. Toma nota. ¿Sabías que el 75% de los celíacos en España está sin diagnosticar? La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten. Los celíacos no pueden consumir esta proteína que se encuentra en determinados cereales como el trigo, la cebada o el centeno. Su medicina es su alimentación. Y por suerte los celíacos tienen un mercado creciente de productos libres de gluten para que puedan tener una vida lo más normalizada posible. Pues de eso hablamos. Lo hacemos con Fabiola del Valle, que es una de las responsables de la empresa Panceliac. Fabiola, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Fabiola, más de 20 años de experiencia, una empresa 100% andaluza, radicada en Dos Hermanas. ¿Fabricáis productos específicos sin gluten, sin lactosa? ¿Cuáles son esos productos?
Pues sí, bueno, ya llevamos bastante tiempo fabricando este tipo de productos. Y bueno, ahora mismo empezamos inicialmente dando un servicio básico con el pan y con picos y demás, pero estamos continuamente haciendo nuevos desarrollos. Ahora tenemos bollería más ampliada, tenemos pizza, hemos sacado el pan de molde, tenemos la regañía con tomate y orégano, bueno, para intentar dar a la comunidad celíaca un poco de amplitud con respecto a los productos que pueden consumir, ¿no?
¿Cómo decidís a entrar en este sector, en este mercado de los productos sin gluten? Porque claro, hace 20 años todavía esto no era tan conocido. Ha sido ahora recientemente el boom de las personas que se les ha diagnosticado esta enfermedad y que necesitan una dieta específica, especial, para poder vivir de una manera normal.
Sí, bueno, pues la iniciativa la tuvo el dueño de la empresa, Manuel, que es una persona muy inquieta, una persona que siempre está intentando dar soluciones y uno de sus vecinos pues le comentó en un momento determinado que si se había planteado hacer este tipo de productos, porque es verdad que hace tanto tiempo la oferta era muy, muy, muy escasa. Y empezó haciendo pruebas y bueno, pues ya hace 12 o 13 años que se dedica única y exclusivamente a fabricar este tipo de productos.
La clave es que estáis en grandes superficies, pero también en pequeñas tiendas, en las tiendas más cercanas, en todas partes, muy accesible a las personas que os necesitan.
Sí, sí, estamos en grandes superficies como Carrefour, Corte Inglés, Hipercor a nivel nacional, estamos en tiendas pequeñas, tenemos distribuidores en toda España y ahora tenemos también nuestra página web con la venta online, que desde que empezó la pandemia pues bueno, ha acelerado un poco el proceso para que cualquier persona tenga acceso a tener este producto en su casa sin ningún tipo de problema.
¿Qué os diferencia a Pancelia de otras empresas? Porque antes no había muchos productos, como decíamos, para celíaco. Ahora sí hay muchas empresas que se dedican a este sector porque han visto que hay una necesidad. ¿Vosotros por qué sois referencia ya en Andalucía?
La verdad es que lo que nos interesa muchísimo es dar un buen servicio, sobre todo una buena, buena relación calidad-precio, que es muy complicado hoy día con este tipo de productos. Y somos una empresa familiar, muy cercana, cualquier persona tiene acceso a nosotros, escuchamos cualquier tipo de problema que tenga la gente para intentar solucionarlo y bueno, eso, y nuestros productos, evidentemente, que según la gente y según el consumidor final es de muy buena calidad y ya te puedo asegurar que es cierto que es así y eso nos ha posicionado donde estamos actualmente en el mercado.
La verdad es que esa es una queja general, el precio de los productos para celíacos, esos productos específicos, los afectados se quejan de que la cesta de la compra pues sube muchísimo cuando tienen que comprar este tipo de productos.
Eso es cierto. Es cierto que el tema de la diferencia de precio de una compra normal a una compra para una persona con intolerancia o con celiaquía varía, pero también varía la forma de producir el producto, la materia prima, los certificados de calidad para poder garantizar que el producto es lo mejor posible. Bueno, hay muchísimas cosas que encarecen este producto y que nosotros lo que intentamos es abaratar un poco el precio hasta nuestra posibilidad, por supuesto, y que la diferencia de una compra a otra no sea tanta, pero sí que es cierto que es un producto bastante más caro.
Claro, porque en cualquier alimento hay que tener muchísima precaución en su elaboración, pero en estos casos todavía más. También tenemos que tener en cuenta que se puede producir una contaminación cruzada, que eso también afecta a la persona que está consumiendo el alimento. Con cualquier motita que le caiga de trigo, con gluten, se contamina un producto entero.
Por supuesto. Además, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de productos. Hay que llevar un régimen muy estricto con... para que no se produzca ningún tipo de contaminación, ya no solamente de gluten, sino nuestros productos también son sin lactosa, sin proteína de la leche, sin huevo. Todo eso hay que tenerlo muy, muy, muy controlado y evitar que y garantizar que este producto lo puede consumir cualquier persona, ya sea con intolerancia o con algún tipo de alergia, que son cosas distintas. Y la verdad es que la alimentación es algo súper importante, que nosotros lo que intentamos es que la persona que lo consuma esté totalmente tranquila de que el producto no le va a producir ningún tipo de problema.
Bueno, tenéis un máster, supongo, todos en celiaquía, todos los trabajadores de la empresa.
Bueno, además la responsable del departamento de calidad precisamente tiene este problema. Es el conejillo de India, ella prueba todo, ella da el visto bueno a todo, mejor que ella, no conoce a nadie este tipo de problemas. Claro, supongo que, no sé si tienes a alguien cercano.
Muy cercano, sí.
Bueno, entonces imagino que conoces el tema igual que mi compañera y sabes perfectamente el cuidado que hay que tener con estas cosas para evitar que no tengan ningún problema de salud, porque al fin y al cabo es la salud con lo que estamos jugando.
Exactamente, por eso hay muchas veces que reflexiono acerca de esta nueva moda también que se ha puesto ahora encima de la mesa de personas que no necesitan comer sin gluten y que sin embargo deciden optar por una dieta sin gluten.
Pues sí, la verdad es que últimamente hay mucha gente que está consumiendo este tipo de productos por moda, tienes razón. Evidentemente nosotros no vamos a meternos en que nadie consuma este tipo de productos o no, por supuesto, pero sí que tiene razón con respecto a que, bueno, el producto en sí no va específicamente dirigido a esta comunidad, o sea, se ha sacado porque hay muchísima gente y cada vez más que tiene este tipo de intolerancia o de alergia que le produce un problema y alguna gente muy serio de salud y que hay gente que está, bueno, pues digamos, frivolizándolo un poco, ¿no? Porque se lleva ahora a consumir este tipo de productos.
Que ojo, que lo puede consumir cualquier persona que no sea celíaca y, por supuesto, que si lo quiere consumir no le va a causar ningún problema. Pues perfecto, tiene disponible todos los productos sin gluten de vuestra empresa. Y oye, yo tengo que reconocer que el paladar también hay que acostumbrarlo, ¿eh?, a comer sin gluten.
Se diferencia muchísimo un producto con gluten a sin gluten. Por eso la preocupación nuestra por intentar evitar en lo posible que haya esta diferencia, ¿no? Y que la persona que consuma productos sin gluten por necesidad, que disfrute comiendo el producto, porque ya que no puede y no tiene opción a consumir otro tipo de productos, que hay muchísima variedad, por lo menos que lo que le ofrezcamos sea medianamente bueno.
Claro, porque estamos muy acostumbrados a ese tipo de productos con gluten, que la bollería en general es muy esponjosa y el cambio a la sin gluten es notable.
Es notable, se tiene que hacer muchísimas pruebas, se tiene que invertir mucho en I+D para conseguir que la diferencia sea mínima, pero es cierto que primero es imposible conseguirlo porque tienen ingredientes totalmente diferentes y segundo es muy difícil llegar a lo más parecido posible, que por eso también es uno de los motivos por los que se encarece este tipo de producto.
Fabiola, si nosotros entramos en vuestra tienda online, en panceliac.com, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a encontrar?
Pues vais a encontrar todos los productos que nosotros tenemos disponibles a la venta, ¿vale? Todo lo que nosotros fabricamos, además la posibilidad y la garantía de que os va a llegar al vuestro domicilio y totalmente en las condiciones óptimas. Y bueno, toda la información correspondiente a nuestra empresa, a los productos, a la información sobre la celiaquía, noticias y todo este tipo de información, ¿no?
Por cierto, que me ha contado Pajarito que sois una empresa familiar comprometida y además que tiene premios, no para de cosechar premios.
Bueno, ya te digo, en nuestro afán por conseguir que los productos sean lo mejor posible y lo más parecido a los productos normales, hemos conseguido premios FACE por los picos, estamos siempre intentando mejorarlo y bueno, pues la verdad es que se nos reconoce en algunos sitios y que los productos son buenos, es cierto.
Cuando vosotros habláis con las personas que son celíacas, ¿qué os plantean? ¿Qué demandas os ponen sobre la mesa en las que estáis trabajando de futuro?
Principalmente, ahora mismo, la prioridad de la gente es intentar o quiere que se normalice un poco el tema de los productos, que haya variedad y que sea la calidad-precio muy parecida al resto de los productos que se venden, ¿vale? Y después, la variedad. Cada vez es cierto que se va ampliando más la variedad de productos. Antes eran muy específicos y muy pocos los que habían. Entonces, la necesidad de la gente en general con este tipo de problemas es la variedad y el precio.
Nos queda claro, una empresa 100% andaluza, se encuentran dos hermanas en Sevilla. Hemos invitado a Fabiola a que nos cuente cómo son los productos, cómo es su historia, cómo es su fórmula de éxito y sobre todo un mensaje de tranquilidad para los celíacos que tienen ahí una excelente opción. No tenemos que irnos a marcas extranjeras, tenemos marcas de aquí que trabajan por y para la salud de las personas celíacas. Fabiola, muchísimas gracias, un placer y un beso enorme. A seguir avanzando.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y a esta hora, en estos momentos, vamos a seguir hablando de alimentación porque tenemos una semana más al mejor maestro de los fogones, a Ramón López de Tejada, de la antigua bacería de San Lorenzo, que se sabe como nadie cómo sacar el mejor partido a los productos que llegan a su establecimiento. Así que vamos rápidamente a hablar con Ramón. Ramón, muy buenas. En invierno tenemos la suerte de contar con una gran variedad de verduras. Nos aportan numerosas propiedades, como pueden ser las alcachofas, el apio, las berenjenas, los calabacines, y así podría seguir eternamente. Pero hoy los protagonistas, tomamos nota, son dos: acelgas y espinacas.
Hola, buenas tardes, Irene, a ti y a todos los oyentes de la tarde de Andalucía, desde COPE. Pues mira, efectivamente, nos vamos a centrar en dos verduras absolutamente de nuestra tierra, absolutamente enraizadas en nuestra gastronomía, como las acelgas y las espinacas. Dos de las verduras que en esta época del año más propiedades nos pueden aportar a nuestro organismo. Porque cuando pensamos en las acelgas, pues se nos viene a la mente probablemente potajito de garbanzo con acelga, o un cocidito de acelga, de troncho de acelga, con su pringaíta y demás, que está extraordinario y muy apropiado para esta época. Y si pensamos en las espinacas, pues siempre pensamos, cómo no, en las espinacas con garbanzo, en las espinacas espárragas con garbanzo.
¿Y cuáles son, Ramón, algunas de esas saludables propiedades que no nos debemos perder?
Pues si hablamos de las acelgas, Irene, que por cierto nos hemos dicho que son originarias del Mediterráneo, nos aportan vitamina A. ¿Y qué nos aporta la vitamina A a nuestro cuerpo? Pues mira, antioxidantes, nos ayuda en las enfermedades degenerativas, nos protege de infecciones, nos aporta folatos. ¿Qué son los folatos? Pues es lo que nos ayuda a generar glóbulos rojos y blancos, y ahora que están de moda los anticuerpos, pues también nos produce anticuerpos a la hora de inmunizarnos de enfermedades y de infecciones, ¿no? Nos aporta mucha agua, la gran parte de la acelga es agua. Y nos aportan potasio y magnesio. El magnesio es muy bueno para el tránsito intestinal y nos aporta hierro y yodo. Y una cosa muy importante, ahora después de algún exceso que hayamos podido hacer en diciembre, en Navidad, no mucho exceso porque no nos han dejado que hagamos mucho exceso, pero bueno, alguien lo habrá hecho y dirá, uff, me tengo que poner en la línea. Pues mira, no tienen prácticamente ninguna caloría. Y las espinacas, pues las espinacas tienen propiedades muy similares a las acelgas. Son originarias, como decíamos, las acelgas del Mediterráneo, bueno, pues las espinacas de Oriente Medio, y la introducen en la península ibérica los árabes. Siempre nos acordamos de la espinaca, que siempre que pensamos en la espinaca nos acordamos, mejor dicho, de Popeye. ¿Por qué? Porque nuestras madres nos decían que comer espinaca era bueno porque nos aportaba hierro, que era lo que decía Popeye, ¿no? Eso lo recordamos algunos que ya tenemos una edad, otros igual no. Nos aportan mucho hierro, pero también nos aportan calcio, fósforo, azufre, clorofila, oligoelementos y mucha fibra, lo cual también es muy adecuado para el tránsito intestinal, igual que decíamos de las acelgas.
La verdad, Ramón, es que la tradición gastronómica de las acelgas y de las espinacas en Andalucía es bastante amplia.
Pues sí, decíamos antes que cuando hablamos de acelgas se nos viene a la mente el potajito de garbanzos con acelgas, o el cocido de tronchos de acelga con su pringaíta, su choricito, su morcillita, muy adecuado, como también decíamos antes, para esta época del año. Pero las acelgas tienen otras muchas aplicaciones en la cocina. La podemos tomar esparragada. De hecho, muchas veces cuando tomamos espinacas, realmente no son espinacas, son las hojas de la acelga, porque son en sabor y en textura muy similares, ¿no?, a las espinacas. Entonces podemos hacerlas esparragadas con sus garbancitos, echándole su majadito de aceite, ajo, comino, pimentón y pan, todo majadito. Le podemos incluso cuajar un huevo, y esto es perfectamente aplicable también a las espinacas, lógicamente. Pero también podemos hacer unos pavías. Si no nos gusta, por ejemplo, el bacalao, porque el bacalao tiene grandes seguidores, entre los cuales me encuentro, o tiene grandes detractores, pero bueno, la textura de una pavía, de esa masa de pavía, nos puede agradar sin que nos pueda echar para atrás el bacalao. ¿Por qué? Porque podemos hacer pavía de troncho de acelga. Queda un pavía súper fino, con una verdura fantástica, y es una manera de tomarnos el pavía en vez de con pescado, con verdura. También lo contábamos eso, no sé si lo recordarán nuestros oyentes, de las alcachofas. También podríamos hacer pavías de alcachofa cuando hablamos de ellas. Pero siempre, sabes que, Irene, que me gusta dar un toquecito distinto en alguna de las verduras o de los platos que hacemos. Pues vamos a usar la hoja de la acelga para hacer canelones. No usamos la placa de canelón, sino que usamos la hoja cruda de la acelga. La rellenamos con lo que queramos. Yo sugiero una lonchita, por ejemplo, de jamón york y un poquito de paté salteado con jamón, con taquitos de jamón o con bacon, con un chorreoncito de brandy. Pues toda esa masita la metemos en nuestro rollito de canelón de acelga, y luego, pues, con normalidad terminamos el canelón. ¿Cómo sería? Pues la bechamel y al horno a gratinarlo. En respecto a las espinacas, pues ya lo hemos repetido, ¿no? Las espinacas esparragadas, que están en la mente de todo un plato ahora que se acerca ya la cuaresma, ¿no? Tan típico de la cuaresma y de la Semana Santa. Pero hay otro plato también de espinacas muy, muy típico de estas fechas en muchos sitios, no ya solo de Andalucía, sino de España. Son las espinacas con garbanzos y bacalao. También podemos usar la hoja de la espinaca, tanto la normal como una variedad que hay, que es baby, para hacer unas ensaladas estupendas. Y la podemos usar para hacer croquetas de espinaca, bien de espinaca. Lo que nos haya quedado de espinacas con garbanzo, pues lo podemos convertir en croquetas perfectamente. O hacemos una lasaña de espinacas con piñones. En fin, todo esto sin contar la receta que cada uno de nosotros tiene en su mente y que ha hecho de siempre con su abuela o con su madre, ¿no?, y se la ha comido en su casa, que seguro que hay variedad de sobra para que usemos en esta época del año las acelgas y las espinacas, que están en temporada, vamos a recordarlo. Nada más, Irene, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a ti, Ramón, como siempre, por ese buen hacer y ese buen saber de la cocina de toda la vida.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Pues dejamos ya aparcados los asuntos del comer, aunque ya te digo yo que al sitio donde nos vamos ahora hay mucho también por probar y muchos asuntos que conocer de la gastronomía. Pero en este recorrido que nos sitúa en la provincia de Sevilla, hoy queremos hablar de un asunto que no es tan agradable, es más bien preocupante, y sobre todo que afecta a dos comarcas, la Sierra Morena y la Sierra Sur. Hablamos, atención, del fenómeno de la despoblación, y de todo ello nos va a contar más el hombre de la provincia, José Joaquín Trenado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí está Almenda.
Yo te iba a decir que a mí me gusta más que me hables de comida, pero bueno vale, estos asuntos también hay que abordarlos.
Por cierto. Supuesto. Hoy vamos a hablar de ese fenómeno, del fenómeno de la despoblación, o también llamado, Irene, reto demográfico, ¿no?, que suena mucho mejor, pero que no deja de ser un asunto, como decías, de interés y de preocupación también, porque, bueno, no se entiende verdaderamente como dos comarcas, la Sierra Morena y la Sierra Sur de Sevilla, dos comarcas con una enorme calidad en gastronomía, en alojamientos, en naturaleza, en valores humanos, pues se están desangrando en lo que a población se refiere. Están perdiendo población y especialmente de los más jóvenes, ¿no? Jóvenes que deciden marcar su futuro fuera de este territorio tan bonito y con tantísimas posibilidades, Irene. Así que bueno, es un reto muy importante al que no es ajeno la Diputación de Sevilla, que para paliar esta situación en la provincia ha puesto en marcha la llamada Oficina contra la Despoblación, que muy pocos conocen y que es de reciente creación, hace tan solo unos meses. Queremos conocer a qué se dedica, qué está haciendo para frenar el reto demográfico, y se lo hemos preguntado en declaraciones a COPE Andalucía. Nos lo cuenta Amador Sánchez, que es el gerente de Prodetur Turismo de la provincia y también pues el máximo responsable de esta oficina.
Los objetivos eran, minimizar esos efectos negativos que puede tener la pérdida de población y, en la medida de lo posible, luchar contra esa pérdida de población, ¿vale? Con determinadas políticas, en muchos casos muy transversales, porque prácticamente rara es la política que no hace la propia Diputación de Sevilla que no vaya enfocada o priorizada en cierta manera a los municipios pequeños, para darle esa cohesión social y sobre todo esa cohesión territorial.
Oye, por darle un puntito de humor, yo me acuerdo de esos pueblos que organizaban caravanas de mujeres.
Fíjate, hace ya tiempo.
Y también he oído alguna vez que se ofrece casa a familias que quieran mudarse a algunos pueblos y que tengan, bueno, intención de quedarse allí a largo plazo. O sea, que,
sí,
oye,
en la provincia hay...
No, idea, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh?
Que no te escuchen.
Hombre, oye, el presidente de la Diputación, si está escuchando, puede tomar nota porque, oye, hay otros que ya lo han hecho, ¿eh?
Es buen amigo de esta casa, ¿eh?
Exactamente. Es cierto que en la provincia, a diferencia de la capital, José Joaquín, de Sevilla, en nuestro territorio, el vaso del reto demográfico tiene señales para verlo más bien medio lleno y no medio vacío.
Eso es, porque la capital pierde población, pero en los indicadores de la provincia, digamos que hay registros que mueven a la inquietud, pero también hay otros indicadores que refuerzan la esperanza de mantener vigorosa y articulada la provincia a través de los 105 pueblos que conforma la provincia. La capital es otra historia, ¿no? Y a todo esto, pues la Oficina contra la Despoblación se ha presentado a un buen número de proyectos para la captación de fondos europeos.
Ya hemos presentado casi unos 8.000 millones en toda la provincia de Sevilla, proyectos a los fondos Next Generation. Son proyectos que en un momento dado pueden encontrar financiación. En muchos casos son actuaciones que ya venimos realizando la propia Diputación, principalmente en tres áreas. Por un lado, el área de cohesión social; por otro, el área de servicios supramunicipales, con todo lo que tenga que ver con la equidad, con la igualdad; por otro lado, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética, el ahorro energético, esa economía verde, y la parte, ya de Prodetur, más centrada y focalizada en lo que tiene que ver con empleo, con emprendimiento, con formación, con ese capital humano.
La verdad es que yo creo que este problema es un problema compartido en toda Andalucía, ¿eh? Porque hay muchísimas provincias donde los pueblos están desangrándose y perdiendo población, incluso aunque se ha producido un efecto contrario ahora con el coronavirus y hay personas que se han ido de la capital a los municipios.
Están volviendo a sus pueblos.
Para tener
origen,
un poco más de espacio, porque mucha gente, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues vivía en pisos pequeños y han preferido mudarse al área metropolitana. Es cierto que es un problema importantísimo, porque además se pierde mucho trabajo en el campo porque no hay renovación generacional. Los chicos jóvenes no quieren el campo.
Eso es, los jóvenes se están marchando, no encuentran su futuro en ese territorio. Y bueno, pues es un reto importante el que tenemos por delante con este reto demográfico, pero Irene, con que venga solo uno de los 8.000 millones que decía Amador de los fondos de Europa, pues imagínate todo lo
pues
que
ya
podríamos hacer.
Se puede hacer bastante, la verdad es que sí, ya con uno se puede hacer bastante.
Bueno, que dejo mi caravana aquí hasta que me llames para la próxima
vez. Pues para la próxima te espero y ya veremos dónde llega esa caravana.
Bueno, pues
un besito
fuerte.
Muchas gracias. Pues ahí dejamos ya la provincia para volver a la capital, a Sevilla, y situarnos en una calle céntrica y muy emblemática. ¿Y quién nos lo va a contar? Pues presta mucha atención. Profesor Colinet, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y qué placer, y qué placer, y qué placer escuchar a doña Irene Ramos y poder volver a hablar con los amigos de Andalucía.
Igualmente, aunque por cierto, a mí me da un poquito de miedo de lo que vamos a hablar, ¿eh? Un poquito, ¿eh?
Nada, pero sí, al final y al cabo es una leyenda, y las leyendas dicen que no suelen ser reales. Aunque en este caso, los personajes existen. Históricamente está demostrado que los personajes que vinculamos a esta leyenda fueron personajes reales que existieron en la Sevilla del siglo XV.
A ver.
Vamos a hablar de una calle que todo el que viene a Sevilla visita alguna vez, una de las calles más comerciales y más conocidas y más populares, que es la calle Sierpes. Siempre, si vienes de cualquier lugar, de Málaga, de Cádiz, de Córdoba, de Huelva, pues tienes que pasear por la calle Sierpes, que es donde está todo el centro comercial neurálgico del casco antiguo sevillano. Decir que el nombre viene por la forma serpenteante de la calle, o porque vivió en su tiempo un caballero famoso y popular de apellido Sierpes, sería quitarle la magia a la historia.
Pues sí.
Pero en Sevilla lo que abunda, y por eso digo que con personajes y nombres reales de personajes que existieron realmente, es la leyenda de que durante un tiempo, durante varios meses, los niños, los pequeños de Sevilla desaparecían, pero desaparecían de verdad.
Es que me da un poquito de miedo, por eso me da un poquito de miedo.
Claro, pues
porque yo soy de las que veo una película de miedo y voy encendiendo todas las luces de la casa.
No, esto es muy verídico. Los niños estuvieron desapareciendo durante varios meses de la ciudad de Sevilla y nadie sabía qué ocurría. Pensaban si eran unos secuestradores, si eran, bueno, estábamos todavía en guerra con judíos o con musulmanes, si podían ser venganzas de cuestiones religiosas. Pero no, un día llega, cuando ha parado la desaparición de niños, llega una nota a Alfonso de Cárdenas, que era el regente, digamos, el alcalde de la ciudad de aquella época. Y lo firmaba un anónimo que decía que él sabía quién había hecho desaparecer a estos niños y que él había acabado con ese peligro. Lo desvelaría a cambio de su libertad. Este señor anónimo, ya luego descubrimos que se llama Melchor de Quintana, y era un bachiller, un estudioso, que, bueno, pues cuestiones políticas, tenía unas cuestiones también judiciales pendientes. Y de hecho había estado en la cárcel durante un tiempo. El regente dice que sí, el regidor dice que sí, que de acuerdo, que quieren saber qué ha ocurrido con los niños. Y este señor lo desvela. En una de sus fugas, Melchor de Quintana, que ya da la cara, en una de sus fugas de la cárcel por túneles antiguos, descubre una gran serpiente de 6 metros. 6 metros de serpiente, estamos
nada
hablando
más,
de una señora.
Bueno,
recordemos que Sevilla, por esa zona de la calle Sierpe, llegó a llegar el río, con lo cual era factible que hubiera, claro, una posibilidad biológica o geológica de que hubiera vivido por allí algún tipo de animal de esa especie, ¿no? Este hombre, al intentar fugarse, consigue vencer a la serpiente, matarla, y ve alrededor de la serpiente los huesecitos de los niños, que era la serpiente quien iba cogiéndolo, quien iba atrapándolo y iba devorando a los pequeñitos que fueron desapareciendo de la ciudad. Claro, la serpiente fue expuesta durante mucho tiempo en la calle, a este hombre se le cumplió su palabra, Melchor de Quintana, y se le perdonó la deuda que tenía con la justicia. No solo eso, sino que llegó a enamorarse de la propia hija del regidor, de Alfonso de Cárdenas, y llegó a casarse con ella. Y la serpiente expuesta en la ciudad llegó a darle nombre a la calle, y la gente iba ya a la calle de la serpiente, a la calle de las Sierpes. Así que esa serpiente malvada, devoradora de niños, de 6 metros de largo, era la que acababa con esos pobrecitos desaparecido.
Y la que hoy le da nombre a esa calle céntrica de Sevilla.
Claro, y este señor, que escapaba de la prisión a través de los túneles, la descubrió, la mató, salvó a Sevilla de esa maldita serpiente, y a la vez, como tú dices, le dio nombre a una de las calles más populares de nuestra ciudad.
Bueno, pues la leyenda de la calle Sierpes con el gran profesor Coliné. Yo esta noche no duermo, ¿eh? Me voy a acordar y esta noche no duermo.
Yo que pienso en la serpiente así, pienso en Harry Potter. Yo me lo tomo todo más en plan friki, es más divertido.
Profesor Coliné, muchísimas gracias. Un besito, como siempre.
Gracias a ti, Irene, y a todos los amigos de Andalucía. Un besito.
Compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te...
Estamos pasando una tarde la mar de entretenida y esta música que está sonando va a dar una pista de lo que vamos a contar ahora y que me va a contar rápidamente y con todo lujo de detalles Juan Diego Periaño. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Irene?
Mira qué pista más buena estoy dando. Sube vamos la música, sube la música.
¿De qué podemos hablar con la bicicleta de Shakira y Carlos Vives?
Eso digo yo. ¿De qué podemos hablar?
¿O hamburguesa?
¿Seguro?
No. Vamos a hablar de bicicleta. Y es que en Sevilla estamos celebrando que se acaba de inaugurar la primera gran biciestación. ¿Qué es una biciestación?
A ver.
Es un parking donde la gente que usa la movilidad moderna y se va en...
Sostenible. Que tanto decir
y
a
que
alguno.
Claro, que deja el coche en casa. Sí. Y viene en bici. Sí. Tú eres una ciclista. Sí, te llaman en los círculos deportivos Irene Indurain.
Sí.
Bueno, pues ahora los usuarios de bici tenemos la posibilidad de bajarnos del metro o del cercanías y dejar la bici en un parking especial con un sistema europeo con varias plantas y varios niveles.
Qué moderno.
Y bueno, pues se acaba de inaugurar en Sevilla una biciestación con 212 plazas y con varias modalidades. Tienes la opción de dejar la bicicleta ahí aparcada durante 24 horas, pagas un eurito. Tienes la opción de dejarla 72 horas de manera continuada, es decir, varios días, sacándote un bono de 5 euros mensuales. O tienes la posibilidad de dejarla gratis si eres usuario de la tarjeta multitransporte. Si usas el bono del autobús público, de la red de cercanías o la de metro. Esto está muy bien, está enclavado en un plan de fomento de las bicicletas y del transporte sostenible. Y oye, pues estamos celebrándolo en Sevilla.
Claro, porque además es muy cómodo porque tú vienes, por ejemplo, de una ciudad del área metropolitana, vienes en el tren, en el cercanía, y tienes tu bicicleta ahí preparada para moverte por Sevilla.
Claro, y además está súper vigilado y te permite disfrutar de una ciudad como la nuestra, como Sevilla, pues de grandes avenidas, de un buen carril bici y de niveles cero, porque Sevilla no tiene cuesta.
Bueno, alguna
está la cuesta
bueno.
Rosario y la cuesta del Bacalao, dos cuestas de las que casi ni se notan.
Entonces, cuando podíamos viajar, ¿te acuerdas cuando podíamos viajar?
Sí.
Pues esto cuando podíamos viajar lo veía yo por las ciudades europeas, esos parkings gigantes de bicicletas.
En Holanda hay más bici que hombres.
Muchísima, muchísima, sí. Y lo veía yo cuando podíamos viajar.
Pero eso ya dentro de Nabo. Pues nada, que yo sigo trayendo cosas
muy interesante
para tu programa. Bueno, humildades.
Muy interesante. Muchísimas gracias, un besito. Chao. Llegó el momento de decir adiós, como siempre, gracias a todos los oyentes de COPE Andalucía por este ratito juntos y gracias a todos mis buenos amigos que se esmeran para crear los contenidos de la tarde en Andalucía desde Sevilla. No podíamos cerrar de otra manera, decimos adiós con el mejor, con el maestro, con un grande, con mi querido Agustín Brandt.
Mi querida Irene, cielo mío, mira que te he traído, quién te he traído. ¡Ay, el choquero! Mírale. Sé que es tu debilidad, Irene, y tú eres la nuestra. Por lo tanto, lo que pida mi sobrina, eso se hace. Aquí tienes a tu querido Manuel Carrasco, cantando a nuestra Sevilla. ¿Por qué? Pues porque el que la conoce se enamora de ella. Como de ti, Irene, un besito de Tito Gus, te quiero.
No lo dudes, date prisa. Un amigo a mí me dijo que una mujer quiere verte y quiere bailar contigo. Ponte tus mejores galas, no lo pienses, date prisa. Que esa mujer no es cualquiera, que esa mujer no es cualquiera, por nombre tiene Sevilla. Y ahora que te veo Sevilla, ¿cómo te lo cuento ahora si estas cosas no se explican? Sevilla, 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 Sevilla. Voy a quererte esta noche, voy a quererte esta noche y hasta que tú me lo pidas. Y en el puente de Triana una saeta ya suena, la llevan los marineros, la esperanza no se pierde porque en Triana se encuentra. La madrugada Viernes Santo en el arco ya la espera, las campanas repicando mientras la gente llorando, qué guapa la Macarena. Y en la plaza El Salvador un mediodía de encuentro. Los niños subían la rampa que iba caminito al cielo, tu mirada y mi mirada como en un cruce de espadas se retaron, se sintieron. No podía dejar de verte, no podía dejar de verme, los dos bailando este viento. Y al barrio de Santa Cruz voy a llenarlo de besos solo por si pasa tú. Parque de María Luisa, remando en la Plaza España, la Giralda nos veía, la catedral y el alcázar, y en el callejón del agua ya no lo pude aguantar. Se me clavaron tus ojos, se me clavaron tus ojos y te dije la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero besar. Y en ese preciso instante te me pusiste flamenca y no me dejaste acabar. Sevilla, ya no hay remedio y tengo miedo, Sevilla, de que ahora que más te quiero te me vas para la otra orilla. Que yo la quiero a las dos, que yo la quiero a las dos. A Sevilla y a Triana, a Sevilla y a Triana, que es lo mismo pero no. Sevilla, Machado, Murillo, Sevilla, Velázquez Cernuda y Manuel Molina, Vicente Alexander, Jesús de la Rosa, Pareja Obregón con León y Quiroga, Matilde Coral, Niña de los Peines, Caracol cantando, Fandango Valiente, El Pali trovando y Silvio la Estrella, Gordillo en la banda con Antonio Puerta, el Sánchez Pijuán y el Betis Banque Pierda.